La cuestión del Estado, por Federico Anaya Gallardo, para Rompeviento TV. Antonio Roqueñí Ornelas murió hace 16 años. Hoy tendría 88. Se le recuerda como defensor de las víctimas de Maciel y asesor jurídico, canónico, de Xtatic Samuel, en Chiapas. Era licenciado en Derecho Mexicano y doctor en Derecho Canónico. Pero, ante todo, era un sacerdote católico. Fue de las pocas personas que han estudiado en serio las relaciones entre los muy separados mundos jurídicos del Estado mexicano y de la Iglesia Católica. Por ejemplo, gracias a él aprendí que la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Asociación Religiosa, o AR, es una persona moral mexicana constituida por cuatro hombres encabezados por el ciudadano Samuel Ruiz García, ante la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República. Pero, al mismo tiempo, es una iglesia particular en un territorio que es cuidada pastoralmente por un obispo que la rige bajo las órdenes del Papa Católico en Roma. Eso dice el Código Canónico. Dos mundos jurídicos separados. Establecida esta condición tan extraña, que hay dos mundos jurídicos separados, Roqueñí me explicaba que si bien en derecho mexicano un ministro de culto puede dejar de serlo dando aviso a la Secretaría de Gobernación, en el mundo mexicano, el sacerdote consagrado jamás deja de serlo en el mundo canónico católico. Al momento de recibir el sacramento del orden, la persona cambia de estado, me dijo, y ese estado es permanente, para siempre jamás. Entre los católicos, esto pasa solo con los hombres. Entre los anglicanos, también las mujeres entran al estado sacerdotal. En ese tema, la palabra Estado se utiliza en un sentido parecido al de estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, y se refiere a algo parecido al estado civil, casado o soltero, o divorciado o viudo. La idea es que los seres humanos pueden adquirir una naturaleza nueva que se les pega a la piel y al alma. Por eso, en la extrañísima ceremonia de degradación de 1811, a la que sujetaron a Miguel Hidalgo en Chihuahua, le rasparon las palmas de las manos como si se pudiese quitar el efecto mágico del óleo que le habían untado ahí al consagrarlo. Pero el canon 1582 del Código Canónico Católico dice hoy en día bien claro que, comillas, el sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble, cierro comillas. Hidalgo tenía un estado clerical y, al ser fusilado, seguía siendo sacerdote de la Grey Católica, no importando las hipocresías y los formalismos de los obispos e inquisidores que lo condenaron. Saltemos 221 años, lectora. En 2022, tal vez podríamos convencer al ciudadano Miguel Concha Malo de que envíe su oficio a la CEGOV renunciando a su carácter de ministro de culto. Y tal vez podríamos convencerle de postularse para diputado estadual en el Congreso de la Ciudad de México en 2024. En el mundo jurídico mexicano no habría problema. Yo votaría por él. Pero en el mundo jurídico católico, el ciudadano Miguel Concha seguiría siendo Fray Miguel de la Orden de Predicadores, porque su estado clerical le impuso a nuestro buen ciudadano un carácter espiritual indeleble. ¿Por qué te cuento estas cosas extrañas y que en el mundo jurídico mexicano no tienen importancia? Si convenzo al ciudadano Concha Malo, vota por él. Traigo todo a colación porque es pertinente para el actual debate acerca del mando civil de la Guardia Nacional. En México, hasta el siglo XIX, el orden jurídico reconocía que el estado clerical canónico creaba derechos y obligaciones especiales para los sacerdotes. Había un subsistema jurídico completo para ellos llamado fuero eclesiástico. Es decir, si hablamos de fuero, hablamos de estado. Esto es lo que se llama una discusión de antiguo régimen, de algo que ya se acabó. Igual se hacía con los militares, estos tenían un estado especial, el militar, y su propio fuero. Probablemente por eso es que el estado del resto de la ciudadanía se denominó estado civil. Es decir, había tres estados y tres fueros, clerical, militar y civil. Los dos primeros para grupos minúsculos, el último para el común de las gentes. La Constitución Liberal del 57, 1857, eliminó el fuero eclesiástico. Artículo 13. Ninguna persona ni corporación puede tener fueros. Las leyes de reforma establecieron el registro civil para sustituir padrones católicos y nos dio a todas y a todos un estado civil, claro. Pero nuestra muy liberal Carta Magna estableció a renglón seguido en el mismo artículo que subsiste el fuero de guerra solamente para los delitos y faltas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Estos textos constitucionales permanecen igualitos hasta hoy. Los seres humanos somos animales de costumbres. Como los burros flacos, recorremos el camino que siempre hemos recorrido. Como subsiste el foro de guerra, entonces todo el mundo entendió que subsistía el Estado militar. Y esto me quedó muy claro un día de 2010 en San Lázaro. Yo asistí a una conferencia acerca de derechos humanos en Fuerzas Armadas que organizó, me parece, el entonces diputado Jaime Cárdenas Gracia. Uno de los ponentes era el general José Francisco Gallardo Rodríguez. Estaba el general hablando cuando detrás de mí alguien empezó a gritar: ¡Usted no es general! Se trataba del general Luis Garfias Magaña. A voz en cuello nos explicó a todos que como Gallardo había sido enjuiciado y condenado, había sido degradado y ya no era general. Y todos estábamos en falta si seguíamos llamándolo general Gallardo. A raíz del escándalo del ciudadano Garfias contra el ciudadano Gallardo, revisé la cuestión y efectivamente encontré que en la injusta sentencia se había ordenado la degradación del segundo. Este se inconformó y litigó para que se le permitiera seguir usando sus grados y patentes. Desconozco si tuvo éxito, pero lo que me importa hoy es comentarte, lectora, el fondo del alegato. Gallardo impugnaba, y con razón, que las acusaciones eran falsas, pero también sugería que los grados militares que había recibido eran permanentes y quedaban de alguna manera adheridos a su honra y prestigio. La misma idea detrás de la frase «carácter espiritual indeleble» del canon 1582 de los católicos. Dije que todo mundo piensa que junto al fuero militar subsiste un estado militar que se adhiere a la naturaleza de la persona de maneras misteriosas y relacionadas con los arcanos del honor. Por ello es que cuando discutimos quién está al mando de la Guardia Nacional, no nos gusta que sea un general en retiro. Intuimos, todo mundo, que por muy retirado que esté el general, el señor ese sigue teniendo naturaleza o estado militar. Y no estamos muy alejados de la realidad. Mira, lectora, lo que dice el artículo 180 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea. La primera reserva se integra con 1. Los generales, jefes, oficiales, sargentos profesionales que obtengan digna y legalmente su separación del activo, incluyendo a los que pasen a retiro voluntario, debiendo permanecer en esa reserva todo el tiempo que estén físicamente aptos para el servicio de las armas. No hay límite de edad, ¿eh? La presidencia puede convocarlos al servicio activo, movilizarlos, en casos de guerra internacional, alteración del orden y a la paz interior y práctica de grandes maniobras. En los casos de movilización, que puede ser parcial o general, los reservistas serán considerados como pertenecientes al activo del Ejército y la Fuerza Aérea. Es decir, una vez militar, siempre militar. Por eso Roqueñi me insistía que tanto la Iglesia como el Ejército habían mantenido sus estados en México. Hay que tener cuidado. Esta es una herencia del viejo régimen y puede ser tóxica, porque nos lleva al peligroso equívoco de que los militares tienen una naturaleza distinta a la del resto de las y los ciudadanos. Por eso, las Fuerzas Armadas exigen, aunque sea calladitas, que los titulares de la SEDENA y la SEMAR sigan siendo militares. Y por eso, nadie se atreve seriamente a proponer que sean civiles. Por eso es que muchas organizaciones civiles y activistas de derechos humanos, al firmar el pronunciamiento contra la militarización del país el pasado 10 de septiembre de 2022, declararon horrorizados que el país se ha llenado de castrenses. Cual si las personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas fueran una especie humana distinta. No lo son. Muchas gracias.